El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 7 de abril del año 2026. Un día lleno de fútbol. Tendremos Champions, Copa Libertadores, Copa Suramericana, Liga Betplay, muchísima actividad. Ya están las alineaciones de Real Madrid y de Bayern Múnich con Lucho Díaz para el partido de las 2 de la tarde que transmitirá el fenómeno del fútbol. La frase del día: a un gran corazón ninguna ingratitud lo cierra, ninguna indiferencia lo cansa. León Tolstoy. Nada más que este escritor ruso hizo Guerra y Paz y Ana Karenina. Don Steven, ¿cómo le va?
¿Está difícil encontrar grandes corazones o está fácil en esta época?
Yo creo que es fácil, en la vida es fácil. Por ejemplo, usted tiene un gran corazón.
Bueno, muchas gracias, don César.
Tiene un gran corazón y se lo digo porque lo conozco bien. Lo que pasa es que es díscolo cuando de expresión se trata. Pero el corazón suyo es grande.
Lo que pasa es que en las discusiones a mí me gusta ser pasional y a mí me gusta entregar, digamos, argumentos más allá del tono y otras cosas.
Y esa es la clave de este programa.
Absolutamente.
Claro.
Ahora, es que yo veo tantas cosas malas en el mundo, pero mire, hoy hay una cosa muy buena. Lo de Artemis me parece una maravilla.
Estoy lo de feliz. Artemis. Y además, seguirlo en directo en la página de la NASA es una belleza.
Oh, estoy feliz viendo esa vaina y cómo han estado los astronautas haciendo historia. Las fotografías son de lo más bello que he visto. Eso de la foto que está detrás del lado oscuro de la Luna, donde se ve el ocaso de la Tierra. De las fotos más lindas seguramente de la historia. Bonito, todo eso muy bonito. Yo no soy tan amante de todo el tema astrofísico como usted o como Gustavo Gómez.
No, a mí sí me gusta, pero gusta. No, Gustavo me lleva años luz. Sí. Lo que pasa es que yo chiquito, cuando miraba las estrellas decía, uy, qué rico ser astronauta.
No, pues
pero nunca,
¿no?
Nunca hice nada para hacerlo.
Ahora, usted
yo
me
prefería
deja
ser torero.
¿Torero?
Sí.
¿A usted me deja hacer una reflexión chiquita?
Claro.
Mire, es que le vi a una grandiosa doctora y que tiene un PhD de todo, se llama Ingrid Valencia, que tiene un trino interesante, dice: yo sí esperaría que después de hoy tuviéramos más aspirantes astronautas, a astronautas que a influenciadores. Sí. Entonces yo le respondo, con todo el respeto, ni más faltaba, que somos 8,000 millones de personas. Que aspirar a que todos seamos ingenieros, abogados o doctores a mí me parece que carece de lógica. Que en el nuevo mundo hay nuevos roles, César, nuevas profesiones, y que no hay que tener superioridad moral sobre ninguna, que todas requieren un esfuerzo, ¿no le parece?
¿Sabe que me parece una gran reflexión? Lo felicito.
Sí, me parece.
Además, si hay una cosa bonita que tiene el mundo es la diversidad. La diversidad. Aunque también hay conspiradores y hay gente que quiere hacer daño permanentemente.
Sí, pero chévere, si usted quiere ser influenciador, hágale también, eso no importa. En todo lugar cabe cualquier idea.
Mire, la tripulación del Artemis 2 fotografió y descubrió dos cráteres que se sabía que existían, porque digamos que ya se había visto la cara oculta de la Luna, pero no se había fotografiado, ni estudiado, ni analizado como lo hace el Artemis 2. Y sabe que me llamó mucho la atención.
Germán Colorado dice: ¿para qué le tocaste ese tema, César?
Ah, ese tema me encanta.
Sí, tenés
Gustavo
toda la razón.
Me ha enseñado muchísimo de
No le vuelvo a tocar el tema.
Y de astronomía, no de astrología, que es la que le gusta a usted.
Ay, Dios. Ah, bueno, y hacemos votos por la recuperación en el estado de salud del profesor Pelufo.
Sí, hombre,
Norberto
lo de Pelufo triste, está padeciendo una enfermedad de esas complicadas. Pero ojalá se recupere pronto. Mire, la televisión no. Artemis 2 descubrieron dos cráteres que estaban identificados y proponen nombrarlos así. Uno, Integrity, y el otro, Carol, como la esposa del comandante de la misión, Ray Weisman.
Hay que tener un satélite que se llame Pelé.
Pelé. Bueno, Ray Weisman quedó viudo, tiene dos hijas, se dedicó a ser astronauta. Su esposa falleció en el 2020 tras una larga batalla contra el cáncer y por eso proponen esos dos nombres. Bueno, don Steven, quiero comenzar con una cosa.
James Rodríguez.
Porque me dediqué a investigar el tema de James Rodríguez, porque es que hay cositas que por ahí se complican y yo creo que es bueno que sepamos a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Además, hay acusaciones que son muy delicadas y que en este caso me parece que son infundadas. James está bien. Entrena con el Minnesota bajo control médico. Pero ¿qué fue realmente lo que sucedió? Y quiero remitirme a la cronología de lo que pasó con James Rodríguez. Él se incorpora a la selección el lunes 16 de marzo, llega un día antes, el domingo, luego del partido del Minnesota, que empata. Se incorpora el 16 de marzo y empieza a entrenar de manera normal. El día jueves, él entrena lunes, martes y miércoles. El día jueves es el partido contra el equipo de Croacia y James juega 63 minutos. Después del partido tuvo vómito, pero no fue nada grave. Un vómito como los que a veces
les da a los jugadores.
Le da a los jugadores y le da a uno también. Cuando hay alguna enfermedad por ahí, gastroviral.
¿No le hicieron ningún examen?
Sí, seguramente que sí le hicieron exámenes y miraron. Pero él entrena sin dificultad el viernes al otro día, en recuperación, y el sábado. Incluso el sábado, el técnico hace una programación, una sesión de gimnasio opcional de hora y media. Y James dice, yo la hago. Yo voy al gimnasio, estuve hora y media en gimnasio. Trabajó de manera normal por decisión propia. El domingo se juega el partido frente a Francia. Hasta ahí todo iba normal. También estuvo 63 minutos. Después presentó síntomas de deshidratación. Presentó malestar y volvió a sufrir vómito. Los síntomas empeoraron en las horas siguientes. El tema es que después del partido frente a Francia, termina, hay zona mixta, nosotros vemos a salir a James rápidamente, pensamos que iba a tomar vuelo, no, él tenía vuelo al otro día. Él se va porque se siente mal, el equipo va al hotel, James también va al hotel, porque el equipo en casi su totalidad, por lo menos los que juegan en México, Brasil, Argentina y Colombia, el caso de David Ospina, tenían regreso a las 4 de la madrugada. James lo tenía a las 4 de la tarde del día siguiente, pero decide adelantar el vuelo a las 11 de la mañana. James viaja, llega a su casa y al otro día los síntomas de la deshidratación fueron bastante graves, severos, como dijo el Minnesota comunicado.
Pero César, lo más importante, como dice John Rojas, nuestro compañero que estuvo en la cubriendo MLS durante muchos años. James participó hoy en algo más del 70% del entrenamiento del grupo con el Minnesota. A falta del análisis de su recuperación tras la lesión, las sensaciones fueron positivas, comunica el propio equipo.
Claro, James llega a su casa el día lunes, está en su casa y al otro día por la mañana lo internan en un hospital, en una clínica, con deshidratación severa y le hacen una terapia de fluidos intravenosos para tratar la intoxicación. Como lo dijo Meluk en su columna, evidentemente, pues los allegados manifiestan que hubo una virosis intestinal que le provocó los vómitos y que lo dejó en una situación sintomática complicada.
Carlos Alberto Castrillón dice, pobre hombre, imagínense, deshidratado por la pobre vida que lleva, no tiene dinero para un suero y le toca muy duro madrugar a entrenar sin nadita que comer. Carlos Alberto, los atletas de alto rendimiento pues se enferman también.
Sí,
a pesar del dinero que tengan, a pesar de la fama, a pesar de todas esas cosas, también se enferman. Yo no sé por qué han tomado la enfermedad de James, o sea, critíquenlo todo lo deportivamente porque jugó horrible frente a Croacia y frente a Francia, está bien. Critíquenlo porque en sus clubes el hombre no da pie con bola, está bien. Pero el tema de la enfermedad, de verdad, me parece una tontería criticar la enfermedad de James. Pues es que tiene derecho a enfermarse, ¿no?
Pero además, Carlos, ese comentario es de mala leche. Perdóneme que se lo diga. Además, hay una infamia en el tema de James. Estoy de acuerdo con Steven. Futbolísticamente, que no ha jugado hace 4 meses. Bueno, ya jugó con la Selección Colombia y jugó algunos minutos con el Minnesota United. Pero si a uno no le gusta James, odiarlo simplemente porque no le gusta y tratar de hacer de una situación médica un hecho gracioso y absolutamente irrelevante me parece que no ha lugar. Ahora, hay infamia y hay conspiración. Y lamentablemente siempre el número 10 está en la mitad porque lo utilizan para ese tipo de situaciones. Porque me da la impresión, Steven, que pareciera que hay un sector de la gente que quiere que a la selección le fuera mal en el Mundial. Que quieren que no funcionara. Faltan, ¿cuántos? 65 días para el Campeonato del Mundo, más de 2 meses. Y es como si el Mundial fuera mañana, esperemos. Si James llega bien, que juegue. Si no llega bien, que no juegue. Lo van a convocar, seguro que lo van a convocar.
Y ya seguramente para tocar otros temas que tenemos, tenemos muchos temas. La gente aquí dice que si somos el pulso de James. No, pero James ha dado noticia estos días. Primero, pues por su mal rendimiento en la selección, evidentemente. Y segundo, porque se enfermó. Y estamos pendientes, digamos, de la salud de James y de lo que se vaya aconteciendo, de lo que vaya aconteciendo en el día a día. Pero no se trata ni de lambonear, ni de poner el programa al servicio de James, por favor.
No, pero hay que hablar de James porque es la figura colombiana. Bueno, marcó gol Richard Ríos de cabeza con el Benfica. Empató 1-1 con el Casapía. Richard Ríos no es muy habitual en los goles del Benfica, es lo que le pide la afición y por eso lo critican un poco allá. Pero estuvo en un gol del empate. Pero el tema complicado es
Mourinho. Ah, me encanta.
Me encanta Mourinho. Pegó un vaciadón a los jugadores, sí. Tremendo.
A ver, lo que pasa es que eso te puede sacar del equipo. Es un riesgo que él asume.
Incomoda la delicadeza y sutilidad de los jugadores.
Sí, porque pues los jugadores son cómodos, los jugadores son jugadores muchos. Que los pechichan. Bueno, abro comillas. Más que la jugada que resultó en el gol del empate, diría que perdimos las últimas posibilidades de luchar por el título. No me gustó la primera parte, hubo displicencia, falta de energía, falta de hambre. Fue lo que dijo Mourinho y que está cayendo muy mal a esta hora en los jugadores.
Ahora, creo que lo dice en un momento donde siente que perdió efectivamente el título. Porque el primero es el Porto, que tiene 73 puntos. El Sporting, que juega hoy frente al Arsenal de Luis Suárez, tiene 68 puntos, está al 5 del Porto.
Está liquidado eso.
Y el Benfica se quedó con 66, vea, ya es muy difícil.
César, mire la otra línea que tira que también es fuerte. Hay perfiles de futbolistas que tienen hambre, independientemente de su cuenta bancaria, y otros que se toman la vida a la ligera. O sea, les está diciendo cómodo, les está diciendo acomodado, les está diciendo perezosos, flojos. ¿Y usted qué dice? Que a los jugadores, sí, ellos hacen lo que pueden. Ayer
no,
me dijo
no,
esa
no,
frase.
No, algunos, no todos, frase, algunos. Yo también he visto.
Los jugadores hacen lo que pueden.
No. Por ejemplo,
hay que exigirles.
Ayer le dije,
hay que exigirles.
Pero que se los exija.
Mourinho.
Que se los exija el técnico y que los multe, si es del caso. Pero mire, yo ayer le dije, el América contra el Cúcuta jugó sin alma.
Sí,
y
no,
usted
por
no
eso
se me atravesó a decirme bien.
Hay que exigirles. Mourinho les dijo perezosos, acomodados, que están ganando un poco de plata y no hacen nada. Eso es lo que se ve en el mundo.
Ahora, se ve en ciertos momentos y el jugador a veces se relaja. El jugador de altísimo nivel, de alta competencia,
y como también
es
son
el que está
celebrities
presionadito todos los días. ¿Sabe quién los presiona todos los días? Guardiola. Y a veces pierden.
Claro.
Pero los presiona.
Mire, cobraron 5 millones de dólares cada uno. Los jugadores que estuvieron en el comercial de una, bueno, lo voy a decir, Lego.
De Lego.
Espectacular,
que no es con inteligencia artificial únicamente.
No, pero sí pusieron las caras de ellos.
A ellos los hicieron independientemente y unos dobles para hacer el comercial.
Exactamente, cada uno grabó unas tomas faciales tuvieran más naturalidad esas tomas. Pero César, sin embargo, mire, 5 millones de dólares les pagaban a cada uno, un montón de plata.
Me dicen que hubo diferenciación.
Ah, pero poquita.
Y me dicen que
pero
son 5 millones
vea, no
netos. Es que es bueno hablar de la plata.
Pero es que los tipos, ¿sabe por qué dijeron que no a encontrarse? Cuando era un planzazo y les pagaban un montón de plata, porque tenían competencia. Todos esos tipos son los mejores jugadores del mundo. Ronaldo, Messi, Mbappé. Vinicius, son jugadores de élite porque están pensando en ganar, porque están pensando en la competencia, no están pensando en otras cosas, en otras distracciones, están pensando en la competencia.
¿Usted cree que si Lucho Díaz fuera uno de los 3 mejores jugadores del mundo, como dicen algunos de mis compañeros, no lo hubieran invitado
a ese
comercial?
Eso, pregúntele a ellos.
Pues usted sí dijo que entre los 5, ¿no?
5 sí, pero habían 4.
Es decir, estuvo ahí en el límite.
Habían 4, maestro.
¿Usted cree que si hubiera habido 5 llaman a Lucho?
Sí.
Yo creo que no.
Bueno, está bien.
Yo creo que el quinto...
Lo que pasa es que la selección... Bueno, ¿sabe por qué quizás no? Porque la selección Colombia no es favorita de las 5 favoritas
del
Mundial.
Yo creo que el quinto para mí debería ser Yamal, correcto.
Sí, Yamal.
Yamal y llevan uno de otro equipo.
¿Usted no le parece que los jugadores... A ver, los jugadores de Mourinho, él dice que son unos perezosos. ¿En Colombia usted también ve eso? ¿En Colombia usted también
sí,
ve
sí, en
mucho
Colombia
jugador
pasa,
relajado?
Pero y... mucho, mucho. Ahora, yo sé que es el trabajo y yo sé que no todos los días amanecen bien y a veces hay problemas en la casa, con la mujer, con los hijos, dificultades, y eso afecta. Pero a veces están por debajo del nivel de exigencia que un profesional que cobra bien debería tener.
Pero ahí sí, como dicen los muchachos en redes, pero me preocupo yo que gano el mínimo y me toca salir a buscarme la papa y salir a llegarle a mi mujer con lo del mercado todos los días, viviendo el día a día. Porque usted dice que sí,
pobrecita,
que hay problemas.
Su mujer,
sí, claro,
aguantarse
claro.
Su mujer, aguantarse no, Steven
no,
Bravo.
Lo que dice la gente, ah, no, ya. Pero no lo... No lo ponga en ese tono porque parece que no fuera serio. Y es serio, César.
No es serio,
yo sé. Y están pagando
sé.
A los jugadores mucha plata para que hagan muy poquito a veces. Por ejemplo, hay dos casos. En Nacional y Junior les pagan un montón de plata y uno ve mucho jugador aburguesado.
¿Cuál es el jugador mucho más perezoso de la Liga Colombiana? ¿Cuál es el jugador más perezoso de la Liga Colombiana?
Pero yo sí los he visto. Pues no,
¿pero hacemos un ranking?
Perezoso. Yo no digo perezoso.
Pero piénselo.
Pero yo sí creo que hoy se le debería exigir más a Luis Fernando Muriel, por ejemplo.
Mire,
Luis Fernando Muriel le está debiendo un poco a Junior.
Mbappé
porque
dijo.
Porque la expectativa era muy alta. Porque es un jugador de 34 años y acaba de perder la titular con un cuarentón como Teófilo Gutiérrez, que es magnífico, que es genial, que me encanta como jugador. Pero puede ser que un jugador de 40 te quite el
puesto.
¿Usted
se acuerda que Luis Enrique le pegó un vaciador a Mbappé en un teatro diciéndole, usted tiene que marcar y se tiene que sacrificar? Y lo sacó del equipo. Pues lo sacó no. Pero su salida dijo, sin Mbappé voy a ganar. Y ganó la Champions. Mbappé habló hoy y manifestó, me dicen que yo no marco. Y él dice, sí, yo a veces no tengo el suficiente sacrificio y no tengo la marca de otros jugadores, pero estoy aprendiendo.
Ahora,
y Hansi Flick, el técnico del Barcelona antes del partido de mañana, dijo, le he dicho a Lamine Yamal que puede cometer errores, que yo lo protegeré. Es un jugador increíble y va a ser uno de los mejores del mundo o el mejor del mundo.
Estaba buscando.
Vamos a la pausa y lo busca tranquilo.
Uy, pero está bueno.
¿Sí?
Ese bonche. Uy, ¿te da tan rápido la pausa?
Sí, porque hoy vamos 10 minutos antes. Oiga, por está. El partido de Champions.
Pero le vengo a dar el bonche ese entre Renato Gaucho y los colombianos. Los colombianos le respondieron
sí,
a Renato
está bien.
Gaucho.
Ya lo vamos a hacer. Y recuerden que hoy vamos a tener el ganador del corrientazo del pulso, que como empatamos va por cuenta de Fafá. Y lo haremos próximamente. Fafá prepara un buen restaurante. Ya seguimos. La historia de los mundiales es los jugadores que se lesionan antes del campeonato del mundo. Le sucedió a Falcao 4 meses antes, le sucedió a Fran Fabra 8 días antes del campeonato mundial del 2018, tristísima noticia, y le ha sucedido a otros jugadores. Bueno, acaba de sucederle a Patrick Aguieming, jugador de la selección de Estados Unidos, lo confirmó Pochettino. Juega en el Derby County, tiene 25 años, se rompió el tendón de Aquiles y no podrá estar en el campeonato del mundo.
Oiga, antes de contarle lo de los colombianos versus el técnico del Vasco da Gama, dice el diario Ley que Nelson De Oza ha sido borrado del Betis. Y sí, yo estaba bien en los últimos partidos, ha estado en el banquillo, no ha sumado minutos.
Sí, es que no le ha ido bien.
No juega desde el 12 de marzo. Pero él no venía tan mal. Él venía jugando Europa League y venía siendo tenido en cuenta en los segundos tiempos. Dice que hay un tema extradeportivo.
Que no es solo futbolístico.
Que no es solamente futbolístico. Que tiene aparentemente un presunto romance con una hija de un directivo del Betis.
¡Ay, Dios mío!
Que ha caído eso muy mal y que el directivo del Betis ha intervenido en esa relación de manera directa. Yo no creo que un tipo como Pellegrini, un técnico de ese prestigio, vaya a prestarse para que un directivo venga y le diga, por algo, por serio que sea, de carácter personal, que saque un jugador de su plantilla.
¿Quién era el que estaba enamorado de la hija de Guardiola, el Kun?
No.
¿Quién era?
Uy, hace rato, pero es que él no
lo dirigía. Pero además tuvo un romance.
Pero no lo dirigía. Él estaba en el Tottenham, jugador.
¿Quién?
El novio
el
de la
jugador.
Hija de Guardiola.
Ah, sí, ok. Sí, no era dirigido
no,
por
no
Guardiola.
No, era dirigido por Guardiola. Pero me parece súper incómodo esas versiones. Yo no creo que un tipo como Pellegrini, César, se deje imponer semejante cosa.
Sí, el Kun salió fue con la hija de Maradona.
Sí.
No sé si con Dalma o...
Sí, con Dalma.
Con Dalma Maradona.
Y él dirigía la selección argentina y en la selección argentina estaba ya el Kun.
Sí, usted sabe lo que me pasó a mí una vez en los Juegos Olímpicos de Beijing.
¿Qué?
Argentina es campeón olímpico en Beijing, con Messi a bordo.
Sí.
El técnico era el Checho Batista. Y el Checho, venía yo entrevistándolo en el pasillo, Maradona era su asistente y Maradona cargaba los balones. Y entonces el Checho le dice, Dalma, decile a Diego tal cosa. Entonces yo me voy a entrevistar a Dalma. Le digo, Dalma, ¿qué se siente ser la hija de Maradona en este título olímpico? Y me dice, yo soy Dalma, pero no soy la hija de Maradona.
Fuerte.
Fuerte. Sí, sí, yo soy Dalma, pero Dalma Franchetti, sí. No Dalma Maradona.
Oiga, le tengo lo de los colombianos.
Espéreme. César. Vamos a saludar a don Jaime Valdés, taxista distinguido, nos escucha permanentemente en su vehículo, a veces apaga el radio para pensar y para reflexionar sobre el país. Nos están escuchando don Jorge Enrique Abello en una esquina y don Julio César Herrera en otra. Uy. Y Ana María Orozco en otra.
Ah, no, pero
no mentiras, Ana María, no.
¿El Betty completo?
El Betty completo. Ahora, está programado un duelo fratricida entre ellos en la próxima jornada, cuando se enfrenten Millonarios e Independiente Santa Fe.
Eso se la mantienen montando el uno al otro.
Porque el uno es Jorge Enrique, hincha de Santa Fe, sí. Y Julio César, hincha de Millonarios. Tengo que llevar a Jorge Enrique Abello a ver un partido de Santa Fe porque Julio César sí no falla en los partidos de Millonarios. Javier Pinzón desde Montreal, Edgar Torres desde Girón Santander, Juan Sierra desde Sabaneta, Rafael Vanegas desde Sogamoso, Jaime Pérez desde Los Palmitos en el departamento de Sucre, y escribe el Cuco Gómez. Y aquí criticaron a Leonel porque les templó las orejas a los jugadores del Bucaramanga. No,
buenísimo también me pareció lo de Leonel. Lo que pasa es que es un riesgo. Para los entrenadores es un riesgo. Cuando usted lo hace, digamos, asumiendo ese riesgo, va y venga. Usted sepa que cualquier momento le pueden voltear.
Es un riesgo, es un grandísimo riesgo.
Mire, le respondieron a Renato Gaúcho.
Renato Gaúcho, que dijo que los jugadores no se adaptaban.
Los jugadores colombianos cometen muchos errores.
Y que cometían muchos errores en sus decisiones.
Ahora, me parece harto que generalice, pero la verdad muy delicaditos, porque
tiene
los
cuatro,
de Vasco,
¿no?,
da Gama, los de Vasco da Gama particularmente, Marino Inestrosa no ha podido. El nivel de Marino Inestrosa en Vasco da Gama es bajísimo. Hoy, varios de los portales especializados de hinchas del Vasco da Gama dicen que es el peor fichaje de la temporada.
Sí.
Entonces están hablando...
Le dan con todo a Marino.
Están hablando de un jugador que costó mucha plata y que hoy por hoy no da pie con bola en el Vasco da Gama. Mire lo que dijo...
Carlos Andrés Gómez es figura.
Sí, Carlos Andrés sí.
Sí, pero Rojas va bien.
Mire lo que dijeron los dos jugadores. Primero, Marino Inestrosa dice que nadie te quite, ni te haga dudar de tu potencial. Con la bandera colombiana.
Sí, está
obviamente
bien.
Obviamente es una manera de responder.
Pero me
técnico.
Parece que es una buena respuesta.
No, la respuesta que tiene que tener Marino.
Porque
Inestrosa
él se sintió aludido.
Marino, la mejor respuesta es en la cancha, no poniendo pos, no.
Pero
no
espere que se adapte, Marino. Espere que
lo
se adapte.
Lo retaron en la cancha, pero, papá, pero en la cancha.
Lo que está diciendo es cierto, les cuesta adaptarse.
Bueno, y el otro es Johan Rojas, que no venía mal, venía sumando unos minutos.
Viene jugando bien.
Sí, aunque en los últimos partidos no ha estado muy presente. Dice, siempre te toma por sorpresa una declaración de esa magnitud. Creo que es como uno lo tome y el rendimiento de cada uno. Para mí puede ser un impacto menor y tal vez para otro compañero pueda tomarlo un poco más personal. En mi parte, desde que llegué, estoy trabajando al 100%. Es una declaración inteligente, pero insisto, la mejor manera...
Es una declaración
manera,
buena.
César, la mejor manera de responder en la cancha. No sean tan delicaditos los jugadores que... ¿Usted en la vida no lo regañaron por rendimiento alguna vez? ¿En el colegio, en la universidad o en el trabajo?
A uno siempre lo regañan.
Por eso.
Y todavía me siguen regañando.
Y uno va a salir, y entonces yo voy a salir aquí a poner en Instagram que César Augusto me regañó a la 1:00 p.m. No, hombre.
Sí, no. No, eso está... Sí, pero de todas maneras, Marino tiene que poner las pilas y se tiene que adaptar. Lo de Rojas va bien. Lo de Cuesta, no lo he chequeado si ha sido titular o no en los últimos partidos. Y lo de Carlos Andrés Gómez es bueno en el equipo Vasco da Gama. Bueno,
pero ayer, no dijo ninguna mentira el señor Gaúcho, ¿no?
No dijo ninguna noticia, ninguna mentira. Ayer, Pereira 2, Alianza 3.
Uy, no, Carlos Cuesta. Carlos Cuesta no juega, César.
No juega.
Carlos Cuesta, vea, banquillo... Todo el mes de marzo, todo el mes de abril, no convocado, inactivo.
Terrible.
No.
Y mal, algunos todavía dicen mal. Que va a ir al Mundial. Al Mundial no va.
No va. No juega desde el 15 de febrero.
Bueno, don Steven, Pereira 2, Alianza 3.
Uy, qué partidazo.
Partidazo. Buen partido. Alianza empezó ganando 2-0, luego empata Pereira y al final gol de Felipe Pardo. Hay dos penaltis. el 2-2, penalti de Riveros, empujón a Mosquera, una carga por la espalda. ¿Fue penalti o no fue penalti? Para mí también penalti. Una cosa es una carga hombro con hombro y otra es un empujón por la espalda, como sucedió en este caso. Y al minuto 90+1, penalti, agarrón de Fabio Delgado a Londoño. ¿Es penalti o no es penalti?
Sí.
Penalti.
Sí,
uno no lo puede agarrar. Además, el minuto 93, que lo agarre, que lo abrace y que lo tumbe, por favor. Y llega Pipe Pardo y, lógicamente, pues hace la anotación. Y en el otro partido, Atlético Nacional ganó bien. Le ganó bien a Jaguares, el partido fue cerrado.
Le costó.
Sí, fue cerrado, y porque Jaguares hizo un planteamiento defensivo importante. No es fácil superar una línea de 8 jugadores en actitud defensiva, pero hay que decir
le robó el balón por muchos momentos.
En algunos momentos, y además aprovechó un error que sigue cometiendo Atlético Nacional. Cuando va al ataque queda mal parado,
sí.
Y lo contraatacan con facilidad, y Jaguares lo contrató con facilidad. Y estuvo a punto de empatarle el partido en el segundo tiempo, teniendo una actitud completamente defensiva en el partido.
Sigue siendo igual Nacional, que menos goles ha recibido de los que están a esta hora en los 8 mejores del campeonato, ¿no? 11 goles en contra. Sin embargo, es curioso que sí le rematen bastante. El promedio de remates por partido de Atlético Nacional es de 3,5.
Es que le llegan a Nacional.
Eso es harto.
Sí, para le llegan a Nacional. Y en eso tiene que trabajar Arias y tiene que trabajar el equipo y tiene que solidificar la defensa.
Pero está complicando con equipos chicos, ¿ah?
Nah, pero yo no creo que sea complicado ayer.
Yo no sé qué tan solvente. Yo no
ayer me
tan
parece
solvente.
Que no se complicó. Ayer asistieron 18.508 espectadores. La figura fue Andrés Sarmiento, que sigue en un nivel.
¿Cuántos?
18.508. Pero yo creo que
pues
el partido
para Nacional,
tampoco,
que nos tiene acostumbrados a 30.000, 40.000.
El promedio de Nacional es de 27.793, que si uno lo mira, con el promedio de otros años es bajo. Lo que demuestra que Nacional gana, pero no encanta. Ahora, hay que mirar cómo se mide ese interés por el encanto del cuadro Atlético Nacional. A mí me parece que el equipo juega bien, tiene que arreglar algunas cosas, el tema defensivo, los espacios que se dan en la mitad son evidentes, pero me parece que el equipo gana, que es solvente y que está en un nivel de superioridad importante. Y vamos a hablar de Millonarios, que juega hoy frente a O'Higgins en Chile, es el sexto en la tabla de posiciones, y el Tolima contra Universitario, que hoy es el equipo grande en Perú. Lo vamos a hacer después de esta pausa. Y recuerden que les vamos a dar el nombre del ganador del Corrientazo del Pulso. Y le llevo un punto a Don Steven este mes en el Corrientazo del Pulso. Nos tienen que escribir al chat de YouTube o al de TikTok. Y ahí los tendremos en cuenta.
Ingrese al canal de AS Colombia y de Caracol Radio en YouTube. Y ahí estamos.
Ya seguimos. El dato de Fafá, que está trabajando,
me parece muy bien que trabaje,
juiciosamente, Fafá, en el Estadio Santiago de los Atalayas en Yopal, Pereira 2, Alianza 3, 1560 espectadores. Rápidamente, don Steven, las formaciones del Madrid y del Bayern Múnich.
Y le tengo también la de Millonarios ahorita.
Va con Lunin, Alexander-Arnold, Rudiger, Hixen y Carreras, de 19 años. Álvaro Carreras. Va Valverde, Choumeny, Pitrach, que tiene 18 años, Arda Güler, que tiene 21, Mbappé y Vinicius. Va con 3 pelaos el equipo Real Madrid. Y el Bayern, con Neuer en la portería, 40 años, Laimer, Upamecano, Tah y Stanisic, que lo enfrentamos ante Croacia, Kimis, Pavlovic, que me parecen 2 extraordinarios jugadores, Gnabry, que hizo 2 goles en el partido ante Friburgo, Olise, Kane confirmado y Lucho Díaz confirmado. Lucho juega por primera vez en el Santiago Bernabéu. Ha enfrentado 2 veces al Real Madrid y ha jugado 4 partidos de cuartos de final en Liga de Campeones.
Jugó una final con el Real Madrid, ¿no? La final del... ¿O no alcanzó, César?
Creo que no alcanzó.
¿La del 21, la final de Liverpool contra el Real Madrid? No lo
tengo
tan claro,
ahí.
Pero puede ser, ¿eh? Y le confirmo la presencia de Luis Javier Suárez en el partido de Sporting contra el Arsenal, también a las 2 de la tarde. Ese es otro buen partido.
Bueno,
el Arsenal últimamente le están escapando todas las competencias. Vamos a ver si aquí pues puede dar un golpe de autoridad sobre la mesa. Pero deme un segundito, don César, que le tengo Millonarios también.
Sí, pero espere, polla de Champions.
Polla
Real
de Champions.
Madrid, Bayern Múnich.
No, Bayern.
Bayern.
Vaya con el Real Madrid.
Yo voy empate. Empate. Hace gol Lucho
Real
Díaz.
Real Madrid del local, César.
Sí, hace gol Lucho Díaz. Usted me está dando papaya. ¿Hace gol Lucho Díaz?
No.
Sí. ¿Hace asistencia Lucho Díaz?
Vamos que sí.
Yo también digo que sí. Bueno. ¿Y el otro partido? Sporting ante el Arsenal.
No, es que muy difícil. No, Arsenal.
Arsenal. Bueno, yo voy con empate, pues. ¿Hace gol Luis Suárez?
Hace gol Luis Javier. Sí.
Yo digo que no.
Bueno, listo. Venga, bien. La de Millonarios no me la encartuche más, don César.
Sí, bien pueda.
Mire, tengo acá Millonarios esta noche, partido importantísimo.
¿Qué siente? ¿Que Millonarios va a ser el que enfrentó al Chico, el que enfrentó a Jaguares o el que enfrentó a Nacional?
Primero porque le va a meter energía positiva y creo, claro, que le va a ir bien a Millonarios.
Yo también, yo creo que aquí va a cambiar y Millonarios.
Segundo,
va a marcar un paso importante.
Tampoco me pareció, usted dice que fue muy malo el partido ante Jaguares. Yo digo que
no, yo no digo que fue muy malo, pero fue malo.
Yo digo que cuando uno genera 5 oportunidades de gol no es un partido tan malo.
El problema es que hay que meterlas.
Ahora, malo fue, porque
hay que meterlas.
Perdiste el partido.
Por eso, malo.
Ahora, ¿quiénes son los que van hoy, según informaciones? Novoa, Martín Ginás, Elizalde, Arias, Valencia, Ureña, García, Macalister Silva, Contreras y Castro. Falcao, por supuesto, en la banca. Acuérdese que hay una lesión muscular presentada por Sarabia.
Hagamos una pollita. ¿Entra Falcao o no entra Falcao?
Depende cómo esté el partido.
Depende,
yo digo,
pero
que sí.
Yo también digo que sí entra Falcao. Entra en los últimos 15 o antes de los últimos 15.
Los últimos 10.
En los últimos 10.
Yo digo 5 minutos de Gabela.
De Gabela, bueno, yo digo que en los últimos 15.
Sí.
Mire, don Oscar Julián Peralta Villamizar, oyente juiciosísimo, nos manda estos datos de O'Higgins, quinto rival austral que enfrenta a Millonarios. Fue fundado hace 71 años. En su país solo quedó campeón en la apertura del 2013. Y como Millonarios, su mejor participación en Copa Libertadores fue en el 80. Millonarios está jugando Copa Suramericana. O'Higgins utiliza un uniforme con la camiseta celeste, pantaloneta negra y medias negras, un homenaje a la selección charrúa del Maracanazo en 1950. Y ha participado en 5 ediciones de la Copa Libertadores, 79, 80, 84, 14 y 2026, y 4 de Copa Suramericana, 2012, 2016, 2017 y 2026.
El tema de hoy, César, que tenemos en nuestro canal de YouTube en Caracol Radio y en AS Colombia, AS Espacio Colombia, para que lo siga en el canal de YouTube, es cuál equipo cree que llegará más lejos, o le irá mejor, o debutará mejor en estas copas, tanto Suramericana como Libertadores. Yo, por ejemplo, le tengo hoy muchísima fe a Tolima contra Universitario.
Yo
partido
también.
De las 9 de la noche.
Mire, retorna Eduard López, se incluye a Jordan Osorio, defensa central venezolano que fue presentado el viernes. Son las novedades del cuadro Tolima. No se pudieron recuperar ni Andrés Angulo, ni Juan Pablo Nieto, ni Kelvin Flores.
Y América está viajando ya a Quito a esta hora desde la ciudad de Bogotá. Le tengo mucha fe al Deportes Tolima porque creo que, a ver, no se puede emocionar el Deportes Tolima como se ha venido emocionando a veces. De subir tanta gente en Colombia lo puede hacer. Pero aquí en torneos internacionales toca ser más práctico, ¿no, César?
Sí, sí, o sea, toca ser.
Con ese fútbol,
mejor dicho, hay que jugar como juega Millonarios.
Con ese fútbol champán.
Pero ¿me entiende lo que le estoy diciendo?
Sí,
hay,
claro,
que jugar como juega Millonarios.
Apretar los dientes en
muy
defensa.
Muy defensivo. Muy defensivo y contraatacando.
No, yo no digo que muy defensivo.
Muy defensivo.
Digo,
hay que ser muy seguros,
César,
atrás. Porque usted aquí
se
alegra.
Términos.
No, no estoy confundiendo.
No confunda los términos.
Estoy hablando de la realidad, de lo que hace Bustos en Millonarios.
No,
poner 8 jugadores de marca contra Jaguares y contra Chico. Hombre, póngalos contra O'Higgins. En Copa Suramericana, pero no los pongas entre los coleros de la liga.
Venga, la disposición de ellos contra Jaguares no fue 8 metidos atrás.
No,
¿qué partido viste?
Sí, sí, pero. Sí, pero si usted va a esperar que Valencia y que Martín o Sarabia, en el caso de Jaguares, van a salir como extremos, como carrileros,
Valencia
al ataque generando. Sí lo hace, pero
de hecho hizo un gol hace poquito.
Sí, pero bueno, está bien. Al principio vaya y venga, pero si me hacen un gol, meta Beckham rapidito. No espere 10 minutos para hacer los cambios ofensivos y menos 20 para meter a Beckham. Pero bueno, entiendo,
ver,
su
fútbol,
planteamiento.
El fútbol que tanto te gustaba de Gamero, que era un fútbol bonito, que era el fútbol de posesión, tampoco pasó nada con él en el fútbol internacional, en torneos internacionales.
Pero quedó campeón aquí.
No, no, pues estamos hablando de torneos internacionales.
A mí no es que me disguste el fútbol
internacional,
defensivo.
No, pero
en el fútbol es tan importante atacar como
puedes
defender. No le doy palo.
Sí.
Lo que le digo es que
defensivo,
Fabián, tú que eres un hombre inteligente y que has hecho una gran labor en Millonarios, contra Chicó y contra Jaguares, tienes que sacrificar un hombre de atrás y meter un jugador de ataque neto, porque es que ante esos equipos, solo con tres atacantes, con McAllister, con Contreras y con Leo, es muy difícil superar una línea de 10. Simplemente eso.
No, pero eso no digo más. Los jugadores, César, la figurita no lo puede engañar a uno. La figurita puede decir que usted tiene 5 y 6 atrás, pero si los jugadores tienen movilidad y dinámica...
Ah, no, pues usted está esperando que Vega te llegue al ataque y a gol, pues está bien. O si estás esperando que... ¿Cómo se llama el chileno?
Ureña.
Sí, que Ureña. ¿Ureña lo hace? Posición de gol. Sí, pero ¿cuántos Ureña goles lleva Ureña?
Lo hace, pero es que...
Usted lleva uno.
Pero usted no dependa de los goles de Ureña porque no los va a hacer.
Juega con 7 en defensa Ureña, y meta un cuarto atacante.
Pero Ureña, ¿cómo me va a decir que Ureña no se suma al ataque y no suma... No, pero,
por favor, estás jugando contra el Chicó, contra Fortaleza, contra Jaguares.
No suma.
Estás jugando ante equipos débiles.
Bueno, entonces que ponga 7 delanteros para que César Augusto esté muy tranquilo con Millonarios.
No,
y con
no, 7 no. Pido uno más. Son 3 jugadores de ataque. Los otros 8 son jugadores defensivos. Defensivos, así Valencia vaya a veces al ataque y Sarabia o Martín.
Los laterales hoy son
vayan
más de
a veces
que,
al ataque.
Que defensa.
Pero por favor, el tema. Bueno, lo iremos viendo, ¿le parece?
Pero lo veo indignado. No,
es una opinión. No, me gusta lo que hace Bustos, me gusta lo que hace Millonarios a veces, pero le repito, un equipo con aspiraciones de título. No puede darse el lujo de perder ante esos rivales.
Pero si
y le está pasando al América y le pasó a Nacional.
Pero Nacional empató con el Cúcuta también en su casa. Y ayer estaba enredado, yo no sé qué.
Por eso,
qué,
no, enredado, que el partido enredado fue no.
Muy solvente.
Mira, Steven, Oblak no se pudo recuperar con el Atlético de Madrid y no va a jugar mañana contra el Barcelona. Va Juan Musso. Ojo que en Argentina están diciendo que Musso, que ha tenido buenos partidos desde que se lesionó Oblak, podría ir al Campeonato del Mundo. ¿Usted lo ve?
Sí, puede ser. Es un buen arquero. Ahora,
es un atajador.
El debate hoy en España, César, es ¿por qué el técnico de la selección española no convoca al jugador o al arquero del Fútbol Club Barcelona, que es el que mejores números tiene hoy en la Liga de España y uno de los mejores de Europa, y sigue casado con Unai Simón, que es un roto completo?
No, pero lo convocó en el partido peor que jugaron en Barcelona y la gente le puso brava.
Sí, pues hay que también convocarlo para ciertos momentos, saber en qué momentos sí, en qué momentos no, pero hoy Johan García es el mejor arquero de España y dicen cómo sigue prefiriendo a Unai Simón por encima de
sí, pero esa es la misma situación de todos los entrenadores que van al Campeonato del Mundo. Tienen jugadores que han hecho parte de una estructura, que han hecho parte de un proceso, y porque un jugador en 2 o 3 meses esté rindiendo mucho, uno no se
lleva
puede enloquecer
toda la temporada
y cambiar toda la estructura.
Es el mejor de España toda la temporada, García. Toda la temporada. César defiende, ole, hasta los europeos. Pero qué cosa con César.
Pero ¿por qué? ¿Por qué uno tiene que estar cambiando? Es que como aquí somos calenturientos, como usted, y se lo he dicho claramente, calenturientos, pues el tema se complica. Don José Torres, ¿quieren cambiar? ¿Cuántos no pidieron a Marino Inestrosa para la selección?
Esa no me la puede cobrar a mí.
Lo llamaron.
No me la puede cobrar.
No pasó nada. ¿Cuántos
nunca
no
lo
pidieron
pedí
a Alfredo Morelos, que era el 9, que porque Suárez no la metía y Córdoba no la metía? Todo se tranquilizó.
Esa no me
y
la
las
puede
mareas
cobrar.
Bajaron.
Yo no pedí a Marino Inestrosa para la selección.
Yo estoy de acuerdo en que un equipo
usted sí
tenga una estructura.
Usted sí. ¿A quién? Usted dijo que Marino Inestrosa era un jugador de selección. Yo nunca lo pedí.
No, yo nunca. Yo dije que era un jugador que
de
en
selección.
Ese nivel perfectamente lo podían mirar.
Eso.
Lo miraron y al final no quedó. Mire.
Entonces cóbrese usted mismo.
Don Johan. No, cóbrese yo me cobro
mismo,
cuando me tengo que cobrar.
Yo no.
Johan David García. Listo que ya está el ganador del corrientazo.
Señor.
Johan David García Sosa. Ayer viendo el partido de Nacional y Jaguares, pensé por qué Nacional hace ver tan fácil el fútbol, pero tan difícil ganar. Sobre todo con los llamados equipos pequeños.
Uy, me gustó esa frase.
Cabe esa frase.
Sí, sí, está buena.
Sí, hace ver fácil el fútbol porque juega fácil, tiene muy buenos jugadores, pero a veces le cuesta ganar. Carlos Sainz, desde Madrid, España. ¿Qué consideran más valioso desde una perspectiva competitiva? ¿Haber alcanzado el bicampeonato de América aún sin clasificar al Mundial o no haber obtenido títulos pero sí ir al Mundial? ¿Qué le gustaría a usted más? Yo prefiero el Mundial que un subcampeonato de Copa América.
Pero por supuesto.
Bueno.
Un subcampeonato, no.
Mario Quintero.
Un doble campeonato de Copa América. Venga, César, pero dice Jairo Rodríguez que usted está ardido porque Millonarios le ganó al Once Caldas con 9 defensores, según usted. Dice don Jairo Rodríguez.
No, yo no me ardo por ese tipo de cosas. Pero eso es lo que pretende Millonarios siempre. Jugar con muchos hombres en defensa, ser muy seguro en la parte posterior, hacer un gol y contraatacar, que fue lo que hizo en Manizales y lo que le hizo al Deportivo Pereira. Ahora, el Pereira también le gana a cualquiera, aunque es un equipo que trabaja
¿y
bien.
¿Y el Once Caldas también?
No, el Once Caldas ha perdido 2 partidos, ha perdido muchos menos que Millonarios. No me compare a Millonarios con el Once Caldas.
Pero
Millonarios
le ganó
está fuera
Millonarios
y Once Caldas está casi
pero
clasificado.
Millonarios le ganó
¿y dónde están? Ganador del corrientazo.
Mauricio Mayorga. El hombre nos pide acá, Jason, nuestro productor, que por favor nos contacte a las redes de @elpulsoalauna para poder intercambiar los datos.
Ganó Mauricio Mayorga sin datos, que nos contacte. Nos vemos mañana. Sigue el fenómeno del fútbol con Caracol Radio. Gracias.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.